Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La profesora y activista cubana de derechos humanos, Omaira Ruiz Urquiola, es impedida de regresar a la isla desde un aeropuerto en la Florida, según denuncia publicada en redes sociales. La ONG Human Rights Watch califica de arbitraria la detención de José Daniel Ferrer, exigiendo su liberación y el respeto de sus derechos. Grupo de exiliados cubanos en España convocan a manifestaciones en varias ciudades para conmemorar el primer aniversario del 11J. Mientras desembarcan 22 balseros cubanos en costa de la Florida, la Guardia Costera de Estados Unidos anuncia la repatriación de 47 migrantes cubanos. Rusia bombardea barrio residencial de la capital ucraniana pocas horas antes de darse inicio a la cumbre del G7, donde se discute sobre la ofensiva de Moscú. Nuevas movilizaciones y enfrentamientos causan en Estados Unidos el fallo de la Corte Suprema que prohibió el aborto a nivel nacional. El Papa Francisco expresa su preocupación por la difícil situación que vive Ecuador tras violentas manifestaciones y llama al diálogo por la paz.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. La académica y activista cubana de los derechos humanos Omaira Ruiz Urquiola fue impedida este sábado de regresar a La Habana, donde reside, a bordo de un avión de la compañía Southwest Airlines, según denunció ella misma en una transmisión directa en Facebook desde el aeropuerto de Fort Lauderdale en la Florida. Radio Martí les ofrece parte de las palabras de la profesora Ruiz Urquiola.
Y no me deja regresar a mi casa, o sea, en Cuba yo tengo todo, yo no tengo absolutamente nada en este país, nunca ha sido mi interés emigrar. Mi madre me está esperando, mi tía me está esperando, mi prima me está esperando, o sea, mi familia, mi vida, mis animales, mi hogar. Y sencillamente ellos deciden que yo no puedo entrar. Ya yo estoy en condiciones por mi salud de entrar, ellos han tratado de matarme, por eso tuve que venir. Pero tuve que venir porque sencillamente estaban manipulando los medicamentos arbitrariamente en el hospital oncológico por orden de la seguridad del Estado, en la sala, en el departamento, la cámara de flujo laminar. Ahora mismo no sé qué hacer, o sea, no puedo vaticinar qué va a pasar conmigo porque yo estoy en shock, o sea, no contaba con semejante arbitrariedad. No puedo entrar a Cuba, yo no soy una terrorista, jamás he violado ninguna ley, nunca me han puesto ni una multa por caminar por el césped, soy una ciudadana pacífica, la aerolínea me dice que ellos reciben comunicaciones de esta naturaleza a diario, pero no es así, porque ellos reciben comunicaciones de personas que tienen algún problema en sus trámites, o sea, con la documentación y demás. Yo estoy perfectamente en regla. Ayer salió una comunicación del gobierno cubano donde incluso si tuviera el pasaporte vencido, que no es mi caso, yo pudiera viajar. Mi pasaporte no está vencido. No tengo, o sea, ningún problema en el orden objetivo que me impida regresar a mi casa. Se está violando incluso un derecho constitucional norteamericano, que es el derecho a la movilidad de los ciudadanos del mundo. Y sencillamente ellos están acatando una disposición del Ministerio del Interior de Cuba, del Departamento de Migración. Es completamente absurdo, o sea, se rige una empresa norteamericana por el Departamento de Migración cubano, que además no arroja, no aporta ningún argumento, solamente que yo no puedo entrar. Cuando les pido el documento de la notificación, me hablan de que ellos tienen una oficina en La Habana y que es su representante, de nombre Georgie, una cubana, es su representante quien les manda esa notificación de emigración. Incluso mi pasaje no lo encontraban. Inmediatamente que ellos recibieron esa notificación del Ministerio del Interior, ellos procedieron a cancelar mi reservación.
La organización Human Rights Watch, por su parte, denunció el sábado la situación de aislamiento en Cuba del prisionero político José Daniel Ferrer, encarcelado desde el 11 de julio pasado y de quien no se tiene noticias desde hace ya 20 días. El investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juan Papier, escribió vía Twitter que su detención es arbitraria, que exigen sea liberado y se respeten sus derechos. El martes pasado, familiares del opositor cubano, líder de la Unión Patriótica de Cuba, no pudieron verlo en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba, a donde se dirigieron para exigir fe de vida tras varios días sin tener ningún tipo de información sobre su situación. Desde prisión, el prisionero político ha denunciado en múltiples ocasiones que lo mantienen bajo un régimen de severidad incomunicado y que ha padecido severos y persistentes dolores de cabeza, escalofríos y temblores. Asimismo, organizaciones internacionales, el gobierno de los Estados Unidos, así como activistas dentro y fuera de Cuba, condenaron las sentencias emitidas el viernes en contra de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez de los Orbo, condenados a 5 y 9 años de prisión respectivamente. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en su cuenta de Twitter que este era otro triste y desesperado acto de represión del gobierno cubano y se preguntaba cuándo dejará el gobierno de Cuba de tener miedo a sus ciudadanos y permitirá su libertad de expresión. Ned Price, vocero del Departamento de Estado, exigió la liberación de los artistas a las autoridades cubanas, afirmando que están detenidos simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, escribió en su perfil de Twitter que la sentencia es vergonzosa y una muestra más del circo judicial del régimen cubano, y añadió que Otero Alcántara y Michael Castillo fueron castigados por defender los derechos humanos. Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, denunció la decisión del régimen cubano, que calificó como farsa que violan la libertad de expresión y asociación. Y es que tras meses en prisión fueron condenados los dos integrantes del movimiento San Isidro, como nos reseña Ivette Pacheco.
Los artistas contestatarios cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, fueron condenados a 5 y 9 años de prisión respectivamente. Radio Martí contactó en La Habana a Rosemary Hernández, expareja de El Osorbo y madre de su pequeña hija, quien se enteró de la noticia a través de las redes sociales. Sobre la decisión, nos dijo que interpondrá un recurso de apelación.
Yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, porque vamos a apelar y vamos a hacer todo lo posible porque no es justo la condena que le han impuesto.
Eliezer Márquez, el Funky, activista y músico también del género urbano, amigo tanto de Michael como de Luis Manuel, tras conocer la noticia desde Miami, manifestó a Radio Martí.
Seguimos exigiendo libertad, tanto para Luis, para Michael, para todos los presos políticos, seguimos denunciando.
El 18 de mayo de 2021, tanto Michael Castillo El Osorbo como el Funky, ambos ganadores de 2 premios Grammy Latinos por el tema Patria y Vida, fueron detenidos por agentes policiales en la vivienda de El Osorbo, en La Habana. El Funky fue liberado poco después. Según la sentencia, El Osorbo pasará 9 años en prisión por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires. En el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue arrestado el 11 de julio al sumarse a las demostraciones populares de ese día en La Habana, tendrá que cumplir, según la sentencia, 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. La activista Claudia Jean-Louis, amiga de Otero Alcántara, reaccionaba así ante la sanción impuesta a ambos artistas integrantes del movimiento San Isidro.
No vamos a parar, o sea, esto de alguna manera lo único que nos da es también a nosotros más fuerza y nos permite unirnos para seguir haciendo lo posible y también lo imposible justamente para que ellos sean liberados.
En la misma causa fueron sentenciados también Félix Roque Delgado, quien cumplirá una condena de 5 años de privación de libertad por el delito de atentado, mientras se señala a Yuslit Justice Lazo y Reina Sierra como autoras de un delito de atentado por el que cumplirán 3 años de privación de libertad sustituida por igual periodo de trabajo correccional sin internamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hablando de presos, el preso político Samuel Pupo Martínez, manifestante también del 11J, envió un mensaje de agradecimiento a todos los que defienden su libertad y derecho a expresarse. El mensaje fue grabado por su esposa Yuneisy Santana durante una llamada telefónica que hizo Pupo desde la cárcel de Huica en Colón, donde está recluido.
Quiero agradecer a todas las personas y organizaciones que nos ayudan y que luchan por nuestra libertad dentro y fuera de Cuba. Ha sido muchos meses de arduo trabajo denunciando la injusticia cometida con todos nosotros. Gracias por alzar sus voces en favor de la libertad y la justicia. Gracias por su apoyo incondicional. Un abrazo, Samuel Pupo Martínez, 11-7.
Samuel Pupo Martínez fue condenado a 3 años de privación de libertad por su participación en las históricas protestas del 11J, bajo cargo de desacato y desórdenes públicos. Entre tanto, un tribunal de Santiago de Cuba ratificó las sentencias impuestas a 16 manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba dispuso el internamiento en prisión del activista Andrés Lugo López tras concluir este jueves el juicio de apelación de los manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano. Lugo, en libertad bajo fianza hasta el momento, fue condenado a 8 años de prisión junto a otros 15 participantes en las protestas antigubernamentales por delitos que van desde instigación a delincuencia, desórdenes públicos, desacato, atentado, resistencia, evasión de presos o retenidos, daños y denegación de auxilio, hasta desobediencia.
A los 16, la misma cantidad de años que llegó la sentencia. No bajaron a nadie.
Informó la esposa Jenicel Rodríguez Gondres.
Lo pasaron y se lo llevaron. Ya se lo llevaron relajado. Le dijeron que tenía que llevarle la tanqueta y las cosas para la policía.
Las condenas más altas de 12 años de privación de libertad para Yurisnel Rodríguez Torres, Jorge García García y Jorge Reinier Arias García, cuya madre, Susana García Villa, afirmó.
El trío fue las cosas como habían pasado y todas las mentiras que se habían inventado que ella dijo allí en el juicio y la manipulación que se hizo con todo. Y pidió después que lo sacaran, que no quería estar allí, que no quería seguir escuchando mentiras.
Y agregó García.
Los muchachos, cuando los sacaron a todos ellos y se empezaron a dar golpes, salieron protestando y en el carro empezaron a dar golpes a Siena. ¡Libertad, libertad!
La fiscalía asegura que los acusados tocaron en las puertas de sus vecinos para convocarlos a asistir al despliegue popular que exigía libertad para los cubanos, medicinas y alimentos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y un grupo de organizaciones de cubanos en el exilio han convocado a manifestaciones en varias ciudades de España los días 10 y 11 de julio para conmemorar el primer aniversario de las protestas multitudinarias que sacudieron a la isla el verano pasado. Según el comunicado, se trata de un grupo de asociaciones que, aunando gran parte de la comunidad cubana, radicada en diferentes puntos de la geografía española, abogan por el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, civiles y políticos, la consecución de la democracia y prosperidad para Cuba. Los firmantes también hacen referencia al éxodo masivo de los últimos meses, cuya cifra ya superan la del puente marítimo de Mariel, en el que más de 125.000 cubanos abandonaron Cuba. Y a propósito, en España, durante un evento por los 5 años del acuerdo de diálogo político entre La Habana y Bruselas, un grupo del exilio cuestionó el destino del dinero que recibe Cuba. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
Saide Chalín, de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo, criticó el uso de dinero público para financiar actividades en beneficio del régimen de La Habana.
Por un lado, me quedé súper sorprendido, anonadado, de que con los impuestos europeos se estuviera financiando la formación de los jueces cubanos. Los mismos jueces que han condenado a los jóvenes, personas que salieron a las calles el 11 de julio.
El panel sobre retos y oportunidades de la cooperación en la isla celebrado en la Casa de América de Madrid, fue uno de los momentos más polémicos del evento por el 5º aniversario del acuerdo de diálogo político entre La Habana y Bruselas.
Ellos son conscientes de que están hablando con una dictadura y ya lo más grave es que presuntamente ellos tienen que saber que el dinero que se utiliza para construir escuelas o programas agropecuarios no está cumpliendo la función que tiene que cumplir. Y esto realmente es lamentable porque es dinero nuestro.
En respuesta a las críticas, Laura Oroz Ulibarri, directora de América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional, negó que hubiera descontrol con los fondos que España destina a proyectos en Cuba.
Nosotros trabajamos con ONGs, organismos internacionales y subvenciones en especie. Y controlamos, evidentemente, lo que se está haciendo con esos fondos y los resultados que tiene. ¿Que hay dificultades? Por supuesto que hay dificultades, como en muchos otros países, pero en Cuba hay dificultades muy específicas y sí, es difícil ejecutar la cooperación en Cuba, no se lo niego, es difícil.
En el pasado, el exilio cubano ha condenado la financiación europea de organizaciones que participan directamente en la represión, como la Federación de Mujeres Cubanas o la Universidad Central de Las Villas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La tripulación del guardacosta Charles Sexton repatrió a 47 migrantes a Cuba el sábado, detenidos en 3 operaciones diferentes frente a los cayos de la Florida, informó la Guardia Costera de Estados Unidos, que ofrece detalles de las interdicciones y recalca el peligro de la inmigración irregular. En la medianoche del miércoles 22 de junio, unas 30 millas al sureste de Anguilla Key, en Bahamas, la tripulación del guardacostas alertó a los agentes del Distrito 7 de la Guardia Costera de una embarcación rústica con cubanos a bordo. En una segunda operación, el equipo de rescate de la estación de la Guardia Costera de Isla Morada alertó a los vigilantes del sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso de otra embarcación de fabricación casera. Esto fue el jueves aproximadamente a las 6:30 de la mañana, a unas 3 millas al sur de Long Key. Ese mismo día, sobre las 3 de la tarde, la tripulación del guardacostas Cutter Confidence alertó a los agentes del sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso de una embarcación rústica a 50 millas al sur de Long Key. Desde el 1 de octubre, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 2.691 cubanos en comparación con 838 en el año anterior. Y en la madrugada de este sábado 25 de junio, desembarcaron en el sur de la Florida 22 balseros cubanos, informó vía Twitter Walter Lozar, jefe de la patrulla fronteriza del sector de Miami. A las 4 de la madrugada, los agentes de la patrulla respondieron a un desembarco de migrantes en Smarters Beach, en Key West, y tomaron la custodia de 22 migrantes de Cuba que tocaron tierra en un barco pesquero, según informaba el tuit. Y la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kirin Kangwende, afirmó no estar sorprendida sobre la ratificación en una corte de Cuba de la sentencia contra el pastor Lorenzo Rosales, informa Carmen María Rodríguez.
En Londres, la organización que vela por la libertad religiosa a través del mundo, Christian Solidarity Worldwide, dijo no es sorpresa alguna que una corte en Cuba haya confirmado la sentencia del pastor Lorenzo Rosales Fajardo y otros 14 quienes fueron acusados y sentenciados. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Kankwende.
Who were convicted and sentenced for their part in the peaceful protests.
Fueron acusados y sentenciados por su participación en las protestas pacíficas que azotaron a Cuba el pasado 11 de julio. La esposa de Rosales Fajardo calificó los procedimientos como una farsa, algo con lo que Solidaridad Cristiana Mundial está de acuerdo por considerarlo un proceso injusto. La apelación que tuvo lugar el 22 y 23 de junio, a la defensa no se le permitió presentar evidencia, pero sí el testimonio de 12 policías representando a la Fiscalía. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial añadió:
CSW continues to call for the pastor's release.
Solidaridad Cristiana Mundial continúa en su reclamo por la excarcelación del pastor y continúa insistiendo que el pastor es inocente por no haber cometido crimen alguno y que su detención, acusación y sentencia no son más que una injusticia. Así se manifestó Kiri Kankwende a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial, cuyo comunicado ha sido divulgado a nivel internacional y refleja que el reverendo Rosales Fajardo compareció en juicio el pasado 20 y 22 de diciembre. Él se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Boniato desde agosto del 2021. Su sentencia de 7 años le preceden años de hostigamiento gubernamental por ser el líder espiritual de una iglesia no inscrita ante el gobierno en Palma Soriano, tal como lo expone Solidaridad Cristiana Mundial. Desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Y a las 12:19, actualización de la invasión de Rusia a territorio ucraniano, porque Moscú ha tomado la ciudad ucraniana de Severodonetsk y ha reforzado su alianza con Bielorrusia.
El ejército ruso concluyó el sábado la conquista de la ciudad ucraniana de Severodonetsk y consiguió entrar en barrios de la vecina Lisichansk. La ciudad ha sido completamente ocupada por la Federación Rusa. Hasta donde yo sé, están tratando de imponer sus reglas y nombrar algún tipo de comandante que esté organizando alguna actividad. El gobernador de la región de Lugansk, de la que forma parte Severodonetsk, afirmó que el 90% de la ciudad está dañada y el 80% de las casas tendrán que ser demolidas. Los separatistas prorrusos anunciaron la toma de la planta química de Azot en Severodonetsk y la evacuación de 800 civiles que se habían refugiado ahí. Desde el viernes, el gobierno ucraniano anunció un repliegue de esa urbe para defender Lisichansk. Los separatistas también anunciaron que sus fuerzas y las del ejército ruso habían entrado en esa ciudad, donde estaban registrando combates callejeros. La caída de estas dos ciudades podría facilitar el avance de las tropas rusas hacia Sloviansk y Kramatorsk, más al oeste de la región de Donetsk. Lugansk y Donetsk forman parte de la región del Donbass, al este de Ucrania, una zona ya parcialmente controlada por los prorrusos desde 2014. Además, las autoridades ucranianas denunciaron que 20 cohetes apuntaron contra el pueblo de Desna, en la región de Chernígov, en el norte. Fueron lanzados desde Bielorrusia, un país aliado de Rusia. En los próximos meses transferiremos a Bielorrusia los sistemas de misiles tácticos Iskander-M, que pueden utilizar tanto misiles balísticos como de crucero, convencionales y nucleares. Las declaraciones de Putin ocurrieron al recibir el sábado a su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, en plena tensión con Occidente por Ucrania.
Rusia bombardeó este domingo un barrio residencial de Kiev, la capital de Ucrania, horas antes del inicio de la cumbre del G7 en Alemania, donde se aborda la devastadora ofensiva rusa para apoderarse de la región del Donbass en el este ucraniano. 4 explosiones se registraron en Kiev, que impactaron un complejo residencial cerca del centro, provocando un importante incendio. La capital de Ucrania no registraba ataques rusos desde comienzos de junio, y los de este domingo se producen antes de que comenzara la cumbre del G7 en el sur de Alemania y a pocos días de la cumbre de la OTAN en Madrid. El presidente Joe Biden llegó este sábado a Europa para participar en ambas reuniones. Y el G7, a propósito, reunido en cumbre de este domingo en Alemania, y la OTAN deben también permanecer juntos contra la agresión rusa, declaró el presidente Joe Biden antes de una entrevista con el canciller alemán Olaf Scholz. El presidente de Estados Unidos declaró a Scholz que deben permanecer unidos porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, espera que de una forma u otra la OTAN y el G7 se dividan, pero no lo hemos hecho y no lo haremos, aseguró Biden. Uno de los principales desafíos de la cumbre del G7 es reafirmar la unidad de los occidentales ante una guerra en Ucrania que corre el riesgo de extenderse en el tiempo y provoca la subida de los precios de la energía, como también de los alimentos. De otra parte, los partidarios del derecho al aborto se movilizaron el sábado también por varias ciudades de Estados Unidos en el segundo día de protestas contra un fallo de la Corte Suprema, mientras los estados conservadores comienzan a prohibir las interrupciones voluntarias de embarazos.
Nuevas protestas el sábado a favor del derecho al aborto en Estados Unidos. Las personas volvieron a las calles, en particular en Washington, frente a la Corte Suprema de Justicia. Tras el fallo de la Corte Suprema, se vive una polarización entre los estados que ya están negando abortos o que se preparan para hacerlo, y los que mantienen el derecho. Tengo 23 años y desde que nací, la mujer tiene derecho al aborto. Nunca pensé que vería este día. Es algo por lo que mi abuela y mi madre protestaron cuando eran jóvenes, y ahora depende de nosotras. La decisión de la Corte no hace ilegal el aborto, pero deja a cada estado decidir. En los estados donde se restrinja la interrupción del embarazo severamente, prohíban y lo tipifiquen como delito, las mujeres que quieran abortar deberán someterse a procedimientos clandestinos o viajar a otro estado donde siga siendo legal.
I'm from Texas. I have friends in Texas.
Soy de Texas, tengo amigas en Texas que están rodeadas de estados que también prohíben el aborto. No pueden conseguir uno y ahora no tienen otra opción. No pueden, la mayoría de las mujeres no tienen tiempo de un día o los recursos financieros para viajar a través de las fronteras estatales para hacerse un aborto. Al menos 8 estados de tendencia derechista ya han impuesto prohibiciones del aborto, y un número similar hará lo mismo en las próximas semanas, luego de que la Corte eliminara las protecciones constitucionales para el procedimiento, vigentes desde hace casi medio siglo, lo que generó críticas en todo el mundo. Muchos temen que la Corte Suprema, que desde la administración del expresidente Donald Trump tiene una composición mayoritariamente conservadora, se enfoque ahora en el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y la anticoncepción.
Son las 12:24, 32 grados en Cienfuegos. En un vistazo a América Latina, la Asamblea Nacional de Ecuador suspendió temporalmente esta madrugada una sesión en la que se debatía un pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso tras 14 días de protestas y paro indígena. El presidente de la Cámara, Virgilio Saquicela, declaró un receso en las deliberaciones. El Ejecutivo puso fin al estado de excepción declarado en 6 provincias del país cuando comenzaba este debate parlamentario tras un acercamiento con los inconformes. El Parlamento tiene previsto reanudar el debate esta tarde para escuchar a otros 40 asambleístas. Y a propósito, el Papa Francisco, en su saludo después del rezo mariano del Ángelus, expresó su preocupación por la difícil y tensa situación que ocurre en Ecuador.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas.
Seguo con preocupación cuando está cayendo en Ecuador.
Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Ecuador. Estoy cerca de ese pueblo.
Abandonar la violencia y la posición.
Y animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas. Solo con el diálogo se podrá encontrar la paz social. Con especial atención a las poblaciones marginadas y pobres. Siempre respetando los derechos de todos y las situaciones del país.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, insiste en que las violentas protestas indígenas tienen como objetivo asestarle un golpe de Estado.
Está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado, y por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia. El señor Isa ya no puede controlar la situación. La violencia perpetrada por criminales infiltrados se le fue de las manos. Siempre dijimos que era irresponsable llamar una manifestación sin diálogo. Hemos dado todos los pasos necesarios para insistir en el diálogo. Hemos dado todas las muestras de buena fe y les decimos a todos aquellos dirigentes de organizaciones sociales y comunidades que ya nos han contactado que seguimos abiertos a lograr un diálogo con resultados concretos.
Para el presidente de Ecuador, los solicitantes han limitado su forma de manifestarse a la disconformidad con los problemas por los que atraviesa el país y han mencionado en su petición vagas y ambiguas razones, dice el mandatario. En su escrito, el jefe de Estado comentó que no han presentado ninguna prueba respecto a la gravedad de crisis de política o conmoción interna por el supuesto incumplimiento de promesa de campaña, y se respaldó en cifras en distintas áreas para demostrar que sí las ha ejecutado. Asimismo, el presidente ecuatoriano reconoció que el país afronta problemas que deben ser solventados, señalando que por demasiado tiempo el Estado se ha centrado en el desarrollo urbano, por lo que se ha comprometido a que su gobierno sea el del desarrollo rural. Y las delegaciones negociadoras de la oposición y el gobierno de Venezuela, por su parte, exploran la posibilidad de retomar las negociaciones con la mediación de Noruega para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la crisis política en esa nación. Informa de La Voz de América el periodista Álvaro Algarra. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional dio el aval a la primera revisión trimestral del programa de facilidades extendidas con el gobierno de Argentina, habilitando un desembolso de unos 4.010 millones de dólares. Según un comunicado difundido por el organismo multilateral, el directorio evaluó que las autoridades argentinas alcanzaron las metas a marzo de 2022 en el contexto de una mayor incertidumbre mundial y que se logró un proceso inicial en el frente estructural.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 12:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión dominical de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Sigue el malestar en Cuba ante los prolongados apagones que afectan a la mayoría del territorio nacional. Tomás Cardoso amplía.
Se mantienen fuera de servicio 6 unidades termoeléctricas en el país luego de que la estación de Felton, ubicada en Mayarí y Holguín, entrara en funcionamiento. Mientras tanto, se intensifican los apagones en el territorio nacional y con ello también se incrementa el malestar entre la población, alertaron cubanos desde varias provincias de la isla. También la Unión Eléctrica prometió informar previamente sobre los bloques de apagones en todas las provincias, algo que no se está cumpliendo, dijo desde la LISA en la capital cubana, Vladimir Ríos Cruz, donde los apagones diarios duran varias horas.
Un programa de apagón es que te digan, en tal municipio se va de tal hora a tal hora, es decir, programadamente, y tú sabes, tú te preparas, eso no existe. Siempre aquí, en la misma zona aquí, cuando no falta un edificio, falta en la otra.
En San Antonio de los Baños, en Artemisa, aumenta el descontento con los apagones y se incrementa la presencia policial en las calles, señala Daniel Alfaro Frías.
Ya no hay apagones, hay alumbrones de 4 o 5 horas y el resto es apagón, y así está mediando la vida del cubano, entre apagón y la falta de agua y falta de comida, el malestar social es algo que se agudiza cada día más.
La situación con los apagones es muy compleja en Bayamo y Manzanillo, en la provincia de Granma, cuenta el campesino Emiliano González.
8 horas, 10 horas, 12 horas, sin anunciar, sin decir nada, es una locura. Aparecen carteles, las personas dicen consignas contra el gobierno.
Julio César Góngora es impedido físico y vive en la ciudad de Pinar del Río, y comenta sobre la falta de fluido eléctrico.
12 horas por lo menos, interrumpe por la mañana, 4 de la mañana, hasta las 11 por ahí, vuelven a interrumpirlo hasta las 9 de la noche. Hay mucho descontento, es un impacto general.
La capital de Holguín sigue con serias interrupciones en el servicio eléctrico, advierte el activista Ramón Zamora.
Hasta 6 horas. Esto es constante, esto es diario. El pueblo ya está obstinado de tantos apagones. No hay una información de cuál es el horario de los apagones.
Es caótica la crisis con los apagones en Guantánamo, comentó el activista Henry Cueto Guzmán, territorio que visitó el gobernante Miguel Díaz-Canel.
La realidad es que los apagones sobrepasan las 13 horas. Le están quitando 7 horas en el día, pues llega la corriente 3 horas y de ahí vuelve a irse por 6 horas más. La policía ha cogido de salir en hora de la madrugada a ver a quién agarran en la calle pintando carteles porque la gente ya no da más.
Y desde el costero municipio de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, el activista Vladimir Martín Castellanos apuntó.
Aquí en el reparto Armando Silva, donde vivo, en 24 horas hasta 9 horas sin corriente. No hay alimento, no hay transporte, la salud no funciona. Aquí todo es un desastre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y no solamente falta la luz, también faltan los alimentos. Crecen las quejas de madres cubanas por la escasez de ellos para sus hijos. José Luis Ramos amplía.
La periodista Luz Escobar dijo que en Cuba la falta de alimentos genera frustración e impotencia en muchas madres y familias que enfrentan una serie de problemas y dificultades para darle de comer a niños y ancianos.
A mí a veces me cuesta con palabras poderlo explicar porque son situaciones que si no las vives no puedes, o sea, y no hay, en la bodega no viene nada de lo que normalmente debe abastecer a la canasta básica, que uno sabe que durante un tiempo eso resolvía algo la situación, pero es que ni eso ya.
La crisis económica que hay en Cuba se evidencia en el desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, destacó Escobar, periodista del diario digital 14 y medio.
Muchísimas familias le están pasando por esta situación, está relacionado con la crisis que hay en este país, que no han podido abastecer las tiendas como ellos dijeron en un inicio. Ellos dijeron que las tiendas en MLC iban a tener unos productos que iban a permitir que las otras tiendas de moneda nacional pudieran estar abastecidas. Y eso no ha ocurrido. Las tiendas de moneda nacional están desabastecidas la mayor parte del tiempo. Hay que hacer colas de 8 horas para comprar un picadillo, porque ni siquiera puedes comprar 10 picadillos, como hacías antes, y guardar para una semana y no tener que hacer la cola de nuevo. Pero es que hoy te compras el picadillo y no te lo puedes comprar hasta dentro de 15 días. Es un infierno lo que se está viviendo.
Cada vez son más las madres desesperadas al que denuncian su situación, dijo Escobar.
La situación que está viviendo la población es realmente difícil y se expande cada vez más. Y es muy importante que las personas denuncien esto con sus palabras y con su experiencia de vida.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los cubanos también están recurriendo a diferentes alternativas debido a la falta de medicamentos en Cuba. De esto nos habla Ibet Pacheco.
Los cubanos acuden a las redes sociales en busca de cualquier tipo de medicamento en lo que ya se ha convertido en un mercado informal ante la falta de fármacos y otros insumos médicos en la isla. En Farmacia Cuba, uno de los sitios en Facebook, los usuarios preguntan, entre otros, por antibióticos, diuréticos, medicamentos para cardiopatías y enfermedades de la tiroide que hayan sido importados al país por personas que los venden a un precio inalcanzable para muchos. En el mencionado sitio, el usuario Yadrián buscaba tramador y mercurio. Yadrián acudió a las redes sociales porque no hay otra vía para conseguir los medicamentos en este momento. Así lo expresó a Radio Martí.
Porque ahí es donde único se puede conseguir. Porque en las farmacias ni en la calle se puede encontrar. Mercurio ya lo pude conseguir. Unos pomitos de 40 mililitros en 350 pesos cada uno. Es bastante dinero. 1.400 pesos ahora mismo es casi la mitad del salario o un poco más de la mitad de muchas personas aquí.
Sobre el tema también conversamos con el médico opositor Eduardo Cardet, quien desde Holguín señaló a Radio Martí.
Desgraciadamente, las farmacias están muy desabastecidas. El desabastecimiento incluye todos los grupos farmacéuticos.
Según Cardet, la alternativa de medicina verde puede ser peligrosa si no es debidamente prescrita.
Muchas veces el uso indiscriminado de esas sustancias naturales acarrean otros problemas de salud que son muy importantes. No podemos dejar atrás la hepatotoxicidad, o sea, el daño hepático que pueden ocasionar muchas plantas y la gente sigue usándolo.
Pero también la búsqueda desesperada de cualquier tipo de medicamento como los antibióticos pueden causar otros problemas de salud, asegura el doctor Eduardo Cardet.
La gente usa el que aparezca y eso trae como consecuencia, primero, en que no resuelve el problema de salud y lo otro, que se crea otro problema. O sea, que esos gérmenes se vuelven más agresivos y resistentes a esos medicamentos.
A inicios de año, el doctor Eduardo Martínez, presidente del Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba, BioCuba Pharma, aseguraba en el diario oficialista Granma que, de acuerdo con los análisis realizados, a partir de junio se podría comenzar a tener mejorías en el abastecimiento global de medicamentos en la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los familiares de Claudia Montes Muñoz, desaparecida desde el 11 de junio en el municipio Martí, en Matanzas, informaron en sus redes sociales que este sábado fue hallado su cuerpo sin vida. Las autoridades cubanas no han ofrecido detalles tras el hallazgo del cuerpo, pero Laura Montes reveló que su hermana fue asesinada, cuando afirmó que el desgraciado que le arrebató la vida lo va a pagar con creces. La joven de 22 años salió de su casa el 11 de junio en la mañana para hacer una supuesta compra de cemento y no volvió a ser vista desde entonces. Y un nuevo acto de violencia machista que provocó la muerte de una joven de 30 años en La Habana hace dos días fue denunciado por activistas de las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y A Las Tensas. Lamentamos el feminicidio de Patricia Williams, de 30 años, perpetrado por su pareja en la noche del pasado 22 de junio, refiere una publicación en redes sociales de ambos colectivos que recopilan datos sobre feminicidios a falta de un recuento oficial. Relatan que el suceso ocurrió en la casa del agresor, en la popular barriada Habanera de Los Pinos, municipio Arroyo Naranjo, y refieren que la víctima deja una hija. El nuevo Código Penal aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba el pasado 15 de mayo contempla la violencia por motivos de género, pero no tipifica el delito de feminicidio. Y desde la prisión santiaguera de máxima seguridad de Boniato, el manifestante del 11J, Iván Arocha Kiala, les dijo a los dirigentes de la cúpula cubana que no pidan más al pueblo que resista. «Resistan ustedes», exclama el preso político, en un mensaje grabado en una llamada telefónica del que Radio Martí reproduce fragmentos.
Hoy vengo a decirle a los dirigentes de este país que no nos digan más que hay que resistir. Resistan ustedes, que son los que le sacan provecho al comunismo. ¿Por qué nos quieren obligar a seguir esclavizados? ¿No se dan cuenta que este pueblo ya no quiere defender esta dictadura? Que poco a poco están perdiendo el miedo. Y los que aún tienen miedo, la necesidad hará que los pierda. Los cubanos que pelean por su libertad, decirles que solo nosotros no estamos presos. Que Cuba entera es una prisión. Que ver cómo el tiempo pasa y la necesidad se hace mayor y no poder ver un futuro próspero ni para ti ni para tus hijos es un un sufrimiento que no se acaba. Podría ser una de las personas que más sufrimiento tenga, ya que en mi familia éramos 6 y aún quedamos 4 en prisiones diferentes, cosa que hacen para quebrantarnos. Pero les cuento que no es así, que en estos momentos estamos más fuertes que nunca, con mayor convicción y la familia aún más unida. Seguiré peleando porque mi hijo no tenga que vivir los horrores del comunismo. Si todos los cubanos que quieren su libertad se unieran a la guerra, el sufrimiento fuera menos y el camino más corto. Que te pueden meter preso por gusto o a base de mentira, si lo pueden hacer. Pero hoy me siento como un héroe y sé que el mundo lo reconoce y me apoya, porque de los cobardes no se ha escrito nada. Prefiero morir un día estando de pie que pasarme la vida entera arrodillado.
Iván Arocha Quiala fue condenado a 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el Caney, Santiago de Cuba. Otros 4 miembros de su familia también fueron encarcelados. Enrique Ferrer Echavarría, Iván Mauricio Arocha Arocha, Eduardo Reinaldo Machado Arocha y Dairon Junior Labrada Linares. La delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de Centroamérica condenó a través de un comunicado el comportamiento del gobierno cubano que impidió que 2 madres de presos del 11J no hayan podido viajar a Europa para reunirse con varias instituciones. Jaxi Sirs, jefe de estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, quien participó en los diferentes encuentros, así se refiere en Radio Martí.
Estamos ante un pronunciamiento importante y contundente de la delegación de eurodiputados que tienen que ver con las relaciones del Parlamento con Centroamérica y el Caribe. Es una condena clara a la prohibición del régimen cubano a que fueran Lissé Fonseca y Marta Perdomo, madres de jóvenes que están en este momento injustamente en las cárceles cubanas por manifestarse el 11 de julio, que fueran a dar sus testimonios y presentar sus denuncias en el Parlamento Europeo. Pero también es importante un párrafo de ese comunicado, de ese pronunciamiento, donde señala que el diálogo constructivo o que las relaciones entre la Unión Europea y Cuba tienen sentido y deben ser en el marco de respeto de la libertad de expresión y de respeto a la libertad que tiene la Unión Europea de tener como interlocutores a la sociedad civil cubana. Y eso es un llamado importante. También señala, además del artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que viola la prohibición de salida, también cuál artículo del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba está violando la actuación arbitraria del régimen cubano.
La escritora cubana Zoe Valdés y José Raúl Rodríguez Rangel, coordinador del Foro Antitotalitario Unido FANTU para América Latina, entregaron y registraron ante la legislatura argentina por miembros del PRO el informe Nunca Más, en el cual se especifica la represión que ejerce el régimen cubano contra opositores y el pueblo. Así lo indica la propia Zoe Valdés a Radio Martí.
Muestra los desmanes de la tiranía castrocomunista en Cuba, presentó varios compendios de informes listados de presos políticos en varias épocas, listado también de la cronología y presos políticos del 11-12 de julio, el caso Yandier García Labrada del Movimiento Cristiano Liberación, que incluso protestó el 6 de octubre del 2020 y ha sido condenado a 5 años de cárcel sin que Amnistía Internacional lo considere un preso político todavía. Fue en el contexto de la legislatura argentina con miembros del PRO y ahí estaban pues Claudio Romero, diputado, y Claudio Singolani Con, también legislador, y muchos de los apartes del proyecto fueron enviados por varias organizaciones del exilio y por personas independientes también dentro de Cuba, como las cartas de las madres de los presos políticos. Esperemos que esto tenga su curso. El documento fue recibido y registrado. También fue entregado un compendio de fusilamientos, desaparecidos y asesinatos en Cuba, hecho por María Huerlau de Archivos Cuba. Allí hablamos de los programas que se podían seguir con relación a la libertad radical de Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Julio Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:45, 32 grados en Guantánamo. En otras noticias de América Latina, analistas de Venezuela comentan la relación bilateral ahora con Colombia. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
En 2019, Venezuela y Colombia rompieron relaciones diplomáticas. La analista Indira Urbaneja considera que el triunfo de Petro traerá a la renovación de las relaciones entre ambos gobiernos, que a su juicio nunca debieron perderse.
A Venezuela y a Colombia nos une una relación histórica, un cordón que no debió, como ya dije, de romperse jamás. Además, tenemos una frontera común que necesita atención. La única solución es una política binacional.
Gutiérrez, secretario general nacional del partido opositor Acción Democrática, envió un mensaje al presidente electo de Colombia.
Señor Petro, depositario de la confianza del voto de los colombianos, gobierne maravillosamente a esa nación que le dio su confianza. No la defraude, pero tampoco defraude a los otros países del mundo. Tampoco defraude a una Venezuela que quiere mantener relaciones armónicas.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Diosdado Cabello, dijo que augura las mejores relaciones entre Venezuela y Colombia con el triunfo de Petro.
Se abre un nuevo espacio para el diálogo, cambia radicalmente la relación con Venezuela.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció recientemente que al asumir el cargo, reabrirá la frontera con Venezuela para restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La Justicia Federal Argentina imputó a 19 tripulantes de un avión venezolano iraní que quedó incautado en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, mientras investigan posibles maniobras de inteligencia y terrorismo internacional. Informa Juan Ignacio González Prieto.
Luego de recibir un informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Entrasur, el iraní Golamreza Ghasemi, con las fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní, especializada en operaciones de inteligencia y con el Hezbollah, la Justicia Federal Argentina arrestó e imputó por posibles actos de terrorismo a los 19 tripulantes venezolanos e iraníes. Esto coincide con la denuncia de las delegaciones israelitas argentinas, DAIA, remarcó el diputado nacional del PRO, Gerardo Milman.
Porque la DAIA dice que acá hay un delito continuo, que comenzó con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, que siguió con el pacto inconstitucional con Irán, que siguió con la muerte del fiscal Nisman y que sigue con este avión. Este es un avión de una operación de inteligencia venezolana e iraní sobre varios países de América Latina, con distintos objetivos.
El juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Encardona ordenaron un peritaje contable de importación y exportación para tratar de corroborar si solo se trasladaban 47.822 kilos de autopartes desde México a Buenos Aires para la planta automotriz de Volkswagen, como se declaró a través de la empresa que contrató el servicio por $600.000 con sede en Barcelona, en España. Las pruebas del expediente obligaron al gobierno argentino a cambiar radicalmente su posición. Las fotos del armamento militar y fuerzas terroristas encontradas en el celular del piloto y la documentación del avión que confirma que pertenece a la aerolínea iraní Mahar Air no deja dudas, advierte el experto en seguridad internacional Joseph Hurimer.
Es conocido por ser la línea de transporte y la fuerza Quds es la principal unidad en Irán que aporta al terrorismo. Ellos entrenan a terroristas en Siria, en Irak, en Yemen, en Líbano e incluso en Venezuela. Entonces ese unidad no tiene una misión comercial, no tiene una misión de simplemente capacitar pilotos. Esa unidad tiene la misión de hacer operaciones especiales y complejas, incluso el terrorismo. Pero no solo el terrorismo, también son expertos de guerra.
El gobierno de Israel, a través de sus embajadas en Buenos Aires y Montevideo, confirmó que el avión realiza operaciones de tráfico de armas para Siria y Hezbollah. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Son las 12:49, tenemos 32 grados en Guantánamo. En otras noticias del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado la ley que regula las armas de fuego.
El presidente estadounidense Joe Biden firmó el sábado la ley que busca establecer la regulación de armas de fuego, la más importante en casi 30 años. La ley fue rubricada por Biden en la Casa Blanca antes de viajar a Israel y Europa. El mensaje era: hagan algo. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Hagan algo, por el amor de Dios, hagan algo. Bueno, hoy lo hicimos. Esta ley no es todo lo que yo quería, pero incluye acciones que he pedido por mucho tiempo y que salvarán vidas. La ley, respaldada por legisladores demócratas y republicanos, aprobada el viernes, introduce nuevas restricciones al porte de armas, además de destinar miles de millones de dólares a la salud mental y a la seguridad escolar. La iniciativa parlamentaria fue lanzada luego de dos masacres ocurridas en mayo, la de una escuela primaria de Uvalde, Texas, en la que murieron 21 personas, incluidos 19 niños, y el de un supermercado en Buffalo, Nueva York, en la que murieron 10 afroestadounidenses. El texto busca fortalecer los controles de antecedentes penales y psicológicos para los compradores de armas de 18 a 21 años y establecer un mejor control de la venta ilegal de armas.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José Fernández, afirmó que Rusia usa alimentos como armas, lo que ha empeorado la situación de seguridad alimentaria en todo el mundo. Desde Washington DC informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa telefónica, José Fernández, subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, culpó a Rusia por el agravamiento de la inseguridad alimentaria en el mundo. Él dice que en los últimos 5 años ha aumentado el número de personas que han estado viviendo en situación de inseguridad alimentaria aguda, de 100 millones a alrededor de 160 millones, en gran parte por el cambio climático, el COVID y el aumento en la demanda. Pero la Organización Mundial de Alimentos proyecta que el conflicto y la invasión de Rusia a Ucrania empujarán a más de 40 millones de personas más a la inseguridad alimentaria. Fernández especificó que los alimentos, medicinas y fertilizantes están exentos de las sanciones estadounidenses contra Rusia. A una pregunta de un periodista sobre las áreas que preocupan más en América Latina en lo que respecta a la inseguridad alimentaria, Fernández mencionó Venezuela y la región de América Central.
No country is immune from food security.
Él dice que ningún país es nuevo en seguridad alimentaria, que han visto a lo largo de los años cómo se ven afectados diferentes cultivos. Dice que la inseguridad alimentaria sigue siendo un problema, algo que preocupa, y que Estados Unidos está trabajando para mitigarla en América Central, pero también en los países que menos pueden permitírselo, Venezuela, por ejemplo, y que solo agrega a los males que la población ya está sintiendo. Fernández dijo que Rusia está vendiendo mucho gas y petróleo en todo el mundo y podría hacer lo mismo con los alimentos si lo quisiera hacer, pero no lo está haciendo porque está manteniendo como rehenes a las poblaciones del mundo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Papa Francisco, después del rezo dominical del Ángelus, saludó a los distintos fieles presentes ondeando banderas de sus países, entre ellos divisó banderas de Ucrania y ha pedido que no se olvide la tragedia que vive ese país. Que no nos olvidemos con el corazón y la oración.
Veo que ci sono bandiere dell'Ucraina.
Veo que hay banderas de Ucrania.
Lì in Ucraina.
Allí, en Ucrania, continúan los bombardeos
que causan
muerte y destrucción y sufrimiento a la población. Por favor, no nos olvidemos de este pueblo afligido por la guerra. No nos olvidemos de ellos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí.
El G7, el grupo de las mayores potencias económicas, buscará reforzar a partir de este domingo en Alemania el apoyo a Ucrania frente a Rusia y dar respuestas a las disparadas de los precios y las amenazas de hambrunas provocadas por la guerra. En sus 3 días de reuniones en el castillo bávaro del Mau, los dirigentes de Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá abordarán otros desafíos, como la amenaza de recesión en sus propios países y las crisis ambientales provocadas por el cambio climático. En Múnich, A unos 100 kilómetros del Mao, miles de manifestantes exigieron el sábado el cumplimiento de los compromisos para frenar el calentamiento global en un contexto de fuertes presiones sobre el sector energético debido a la reducción de las entregas de gas ruso a los países de la Unión Europea. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigirá este lunes por videoconferencia a los mandatarios del G7 para urgirlos a mantener el apoyo a su país devastado por los bombardeos. Y a las 12:55, quieto, quieto, quieto. En primera llegaron los deportes, ya está el especialista Pepe Locollo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, falta una hora y media para que arranque el partido más esperado de la serie más esperada de este fin de semana. Cuatro partidos entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York en el Bronx. Mucha gente en Cuba piensa que esto es un avance de lo que vamos a ver en octubre en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Hasta ahora los Astros tienen ventaja de 2-1 en esta serie. Los Yankees van por el empate esta tarde. El cubano Néstor Cortés, el zurdo, con 6 victorias, 3 derrotas, efectividad 2.31 y 78 ponches, es el abridor para los bombarderos del Bronx. El mexicano José Urquidi, también con 6-3 y efectividad de 4.68, es el abridor de los Astros. Lo que me extraña muchísimo es que ya tengo la alineación y no está Jordan Álvarez en la alineación de los Astros de Houston. Yo sé que Jordan Álvarez, primero, ha sido el bateador más al rojo vivo el último mes en el béisbol de las Grandes Ligas, con promedio por encima de los 430. Yo sé que es zurdo y yo sé que Néstor Cortés es zurdo. Quizás por eso, no estoy diciendo que no vaya a jugar, no está en la alineación hasta ahora. Yulieski Gurriel, el actual champion bat de la Liga Americana, sí está en la alineación. Tampoco está en la alineación Aledmys Díaz, por lo menos no como titular. Damas y caballeros, esto no significa que no vayan a jugar más tarde como bateadores emergentes o vayan a entrar en el quinto o sexto inning, simplemente que no están como titulares ni Jordan Álvarez ni Aledmys Díaz, pero sí está Yulieski Gurriel, y más tarde les vamos a dar las alineaciones de ambos equipos. Justamente ayer, hace 20 horas, los Astros de Houston sorprendieron a los Yankees con un hit no run en el Yankee Stadium. Y la gente dice, bueno, eso, esas cosas pasan. Sí, pasan solamente dos veces en 50 años contra el mismo equipo, los Astros de Houston, que le hicieron exactamente lo mismo a los Yankees de Nueva York hace 19 años, un combinado, cuando digo combinado, varios lanzadores lanzando un no hit no run. Las únicas dos veces que le ha ocurrido a los Yankees en casa ha sido el mismo equipo, los Astros de Houston. Y cuando uno dice que un equipo le tiene cogida la medida a otro equipo, los Astros han eliminado 3 veces a los Yankees en la postemporada sin respuesta. ¿Okay? Los Yankees nunca han eliminado a los Astros, y los Astros no solamente los han eliminado de 3 playoffs, sino que además le han dado 2 hits 2 veces. No hit, no run en el Yankee Stadium.
¿Será por el Día del Padre?
No, un poquito más complicado que eso. También queremos saludar al toletero de los Texas Rangers, Adolis García, que anoche conectó un jonrón en la parte baja del noveno inning para dejar en el campo a los Nacionales de Washington 3-2. Para Adolis García, su jonrón número 15 de la temporada, y ninguno más importante que el que vimos anoche. Así que se convirtió en héroe Adolis García de los Texas Rangers para derrotar al equipo capitalino. Y otro cubano que se lució ayer en el béisbol de las Grandes Ligas fue Randy Arozarena de los Tampa Bay Rays, con un total de 4 imparables, 2 dobletes, anotó carrera, impulsó otra, y justamente su equipo derrotó a los Piratas de Pittsburgh 6-5 sin Randy. Esto no hubiera sido posible. El otro cubano que participó en este partido por Tampa Bay, Yandy Díaz, lo hizo como bateador emergente y se fue de 1-0, dejó 2 hombres en base, batea 257, sigue teniendo promedio en base de casi 400, Yandy Díaz. Y Randy Arozarena, su promedio, bueno, ascendió a 259. Estaba pasando por, no voy a decir mala racha, pero no estaba rindiendo como es capaz de rendir, pero se desquitó anoche con 4 hits. Y los Orioles de Baltimore vencieron anoche a los Medias Blancas de Chicago 6-2. Hubo varios cubanos en ese partido. Luis Robert Moirán, con 2 hits en 4 turnos al bate, su promedio es justamente 299. José Abreu, un imparable en 4 turnos al bate, no impulsó, no anotó. Batea 263. Los Orioles de Baltimore, actualmente uno de los peores clubes en todo el béisbol de las grandes ligas. Y también recordarles que la serie entre los Astros y los Yankees, estamos hablando del número 1 y el número 2 de la Liga Americana. Richard, por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo.